Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so
don't stop me.
Having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go.
Muy buenos días. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda a Cristian Camus en este día 9 de abril, jueves 9 de abril. Se aproxima ya el fin de semana. Estamos partiendo con este clásico de Queen, que no sé cómo se llama en realidad, Don't Stop Me Now, que, bueno, nació de una simple inspiración de Nocturna, esas que...
¡Wow!
Buenos días, señores.
Buenos días, muy bueno, Queen.
Muy,
yo,
sí.
Yo que no soy experto en música, que estoy sí, muy al debe. No, a mí Queen me gusta, pero me, sí. me empezó a gustar como 20 años después de que era famoso.
Sí, y al que no reconoce que eres Queen... No,
Y este gran Freddie Mercury, además, que la...
El, claro, de los primeros que murió decía...
Así es, que supimos.
Que supimos.
Primero sí. Fue Rock Hudson.
Sí, sí.
Mira, qué aporte también del cine, que otras mitibilidades.
Y Freddie Mercury, no sé si se fue a la tumba reconociendo que era gay, no me acuerdo, pero...
Yo creo que sí, ¿o no?
O era B, como dice Chucky. Pero bueno, la inspiración, señor director, era muy simple. Era que estaba tratando de configurar en mi cabeza cómo hacemos un stop and go. Tú conocís la Fórmula 1, ¿no?
Menos que tú, pero
algo,
sí.
Algo te gusta, pero en la Fórmula 1, cuando un piloto comete un error o es causante de algún accidente pero sigue en pista, le dan un castigo que se llama stop and go. Y ahí el castigo hace que, lógicamente, tenga menos probabilidades de ganar la carrera y todo. Pero el castigo lo hace y todo termina y él sigue corriendo, digamos.
¿Pero qué, tienen que parar de verdad o le descuentan tiempo?
No, tiene que parar de verdad. Hacen una parada, en su auto no pueden hacer nada, es un castigo. Y se llama stop and go. Y entonces, configurada, que son cosas no posibles realmente, pero que ganas de que Chile hiciera un stop. O sea, hiciéramos un stop and go. No es que esté planteando una ley de punto final ni nada, pero una sensación de que dan ganas de cambiar un poco el switch. O sea, ese stop and go es como cambiar el switch, digamos. No estar todo el rato pensando en este caso Cavalso, Kimmich, Penta... Ahora que las instituciones, que las instituciones funcionen. Ya me tiene chato esa frase.
Esa frase ya está manía.
Que las instituciones funcionen.
En su minuto eran, pero era un título maravilloso.
Sí, o sea, en su minuto, si no la sabías decir, era... Pero ahora ya todo el mundo está aburrido de esa frase, que las instituciones funcionen, y no funcionan.
La salida institucional.
O una salida institucional, no sé.
Pero fíjate que yo creo que vamos por lo que tú estás planteando, ¿eh? Se está germinando una especie de acuerdo que evidentemente no va a dejar en la impunidad lo que ha pasado, pero hay, se está creando ciertos niveles de consenso que todavía no se logran. Hay un texto dando vuelta, los partidos políticos están leyéndose ese texto, y una vez que la nueva mayoría lo logre, si es que lo logran consensuar, van a buscar también el apoyo de la alianza y tratar de buscar una salida política que implicaría, entre otras cosas, que los parlamentarios que sean involucrados en financiamiento ilegal dejen su escaño, todas estas cosas que se han venido hablando en el último tiempo, pero que no dejaría en la impunidad lo que ha ocurrido hasta ahora. Probablemente sí implicaría dejar hasta aquí también más investigaciones. Eso es lo que ha trascendido hasta el minuto, y pareciera ser que están, cuando hemos hablado de brotes verdes en la economía, pareciera que hay pequeños brotes verdes en este ámbito. Veamos si va a haber la luz suficiente para que sigan creciendo estos brotes verdes.
Sí, estoy de acuerdo en que la cosa sea así. Por eso te planteaba esta metáfora de la Fórmula 1, del stop and go, que en el fondo hay un castigo. Hay un castigo y finalmente el el competidor no pierde todas las posibilidades de ganar, pierde el escaño si quería. Hay una carta acá en el diario final, de opinión, digamos, una columna de opinión de Rafael Rodríguez, que creo que era jefe del licenciado en alguna época.
Rafael Rodríguez, el headhunter famoso.
Sí, en Laborum, que tiene por título una propuesta para salir de la crisis. Y creo que en varias cosas le achunta lo que estaba pensando precisamente anoche, que se podría establecer un plazo para declarar ante el Servicio de Impuestos Internos las boletas truchas o los trabajos no realizados. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que me aburrió a mí? Es la mentira.
Yo hice
el cinismo, el cinismo en los noticiarios. Y esta cuestión del... y perdóname que te diga, de los hijos del senador Pizarro, diciendo que es porque lo habían dicho en el comunicado de prensa, ellos efectivamente sí habían hecho servicio, es una chiva más grande que una casa, y así, hay chiva y chiva en todos los noticieros. Entonces ayer realmente estaba viendo los noticieros, me aburrí, güey. Me aburrí de oír...
¿Apagaste la tele?
No, no la apagué, llegué y puse una película de Ben Stiller, güey. Una cuestión muy liviana para pa calmar un poco las pasiones. Porque tú, los papás de mi novia, que actúa Robert De Niro también. Pero realmente el cinismo que estamos viviendo, esa cuestión es lo que le quiero dar stop sobre todo. O sea, a que se dejen de mentir.
Mira, si tú miras hoy, al final del día, el único que ha reconocido su tremendo error fue Moreira. El sí. resto, dicen que han hecho trabajo. Es obvio que hay una serie de papeles que se entregan estas cosas para darle formalidad, pero de ahí que sean informes, asesorías concretas. A mí me sorprende ese QM la cantidad de asesores comunicacionales que tenían. Es impresionante. Claro. Hubiesen tenido que crear una gerencia para administrar solo estos
exacto,
asesores.
¿Ah? Exacto. Por eso es una chiva de Costanera Center.
Pero para ser justo también, seguro que deben haber también asesorías reales. El problema, están todos mezclados y tú al final termináis dudando de todo y no terminás creyendo a nadie. Y eso al final, eso es lo malo.
Claro, entonces de ese tema es el que me tiene ya un poco
chato
el tema de la mentira. Más allá del tema de los fiscales que hacen su trabajo, qué sé yo, el tema de la mentira, la Lili Pérez, que llegó en el Tolerancia Cero, la Lili Pérez, que la encuentro muy estupenda y qué sé yo, y llegó el Tolerancia Cero declarándose poco menos que como una Virgen María, y a los dos días le sacan otra cuestión.
Y ella dice que no es ni su leche ni su fin.
Que por favor paren, porque todo el mundo tiene trapito, y paren de hacerse los virginianos y los que no tienen nada, o el otro que prescribió. Entonces, de verdad, a través de este humilde medio, hagamos un stop and go en esta cuestión, lo que no quiere decir una amnistía, sino que paremos las mentiras, porque no nos queremos transformar en un país de mentirosos.
Bien.
Dicho eso, seguimos con nuestro especial de...
Amaneció fuerte el doctor hoy día.
De Brasil. Vamos a tener acá presente a una mujer muy fuerte también, que tiene opiniones bastante...
Clara
y formada respecto a las acciones, porque seguimos con nuestro especial brasilero, a las acciones de que tienen un importante presencia en Brasil. Llámese Cencosud, Sonda, Andina, Enersis, LAN, y hay otras más también, como Falabella también, que no sé si vamos a hablar, pero que también tiene presencia en Brasil.
Arauco también.
Arauco. Entonces, hay mucho tema con estas acciones que son muy importantes dentro del portafolio chileno. Vamos a estar conversando un rato más con Leonor Skews, subgerenta de estudio de Vice Inversiones. También, las bolsas asiáticas, el Hang Seng cerró con una fuerte subida de 2,7%, el Nikkei un 0,75%. Y estaba viendo que el petróleo petróleo se está recuperando y sigue por encima de los $50. Así que, bueno, muy bienvenidos a este nuevo programa de Información Privilegiada. Vamos a revisar las noticias. Porque parte, y esto es muy entretenido dentro del mundo financiero, para mí por lo menos, sobre todo lo que viene desde Estados Unidos, porque está todo tan bien organizado, el tema del calendario de muestra de resultados de las empresas, de la muestra de resultados trimestrales. Eso siempre parte la empresa de aluminio Alcoa, inicia la temporada de resultados en Estados Unidos con datos mixtos. Por una parte, el beneficio por acción alcanzó los 28 centavos de dólar, por sobre los 26 centavos promedio que había señalado el mercado. Sin embargo, los ingresos por 5.820 millones de dólares quedaron por debajo de la media que esperaba, un poco más, 5.940 millones, pronosticaban los analistas. Si bien el productor de aluminio ratificó sus pronósticos para 2015, en sus principales mercados los datos mixtos llevaron a sus papeles a caer en torno a un 3% en la bolsa de Estados Unidos en el after hour.
O sea, no le gustó para nada al mercado, una caída fuerte, ¿eh?
Sí, un 3%, sí, una caída fuerte, pero no es tan fuerte tampoco. A veces hay caídas, pero
no, no un desplome.
Claro.
No un desplome. Bueno, el Ministerio Público contempla llamar a declarar a todos los relacionados a las boletas y facturas que forman parte de las últimas denuncias del Servicio de Impuestos Internos en el marco del caso SQM. De esta forma serían citados no solamente quienes pagaron por los servicios que no se habrían prestado, sino que también los emisores de estas.
¿Los va a llamar a todos?
A todos.
¿Y esos son cómo? ¿Cuántas boletas eran?
Ya me perdí. 700, no, ya no me acuerdo.
No,
eran las boletas.
700 boletas, pero 40 y tantas personas.
No, y súmale las sociedades, no, más de 40. Y súmale las sociedades que también están donde aparecen más de un representante legal.
Diario Pulso destaca que la nueva mayoría redacta un texto para generar un acuerdo que permita una salida institucional, lo que me comentaba acá el señor director. Tras destaparse los casos Penta, Cabal y Soquimich, el que será consensuado con la alianza. El documento reafirma la autonomía del Poder Judicial, respalda la figura de la presidenta Michelle Bachelet y hace un mea culpa al trabajo realizado por los partidos políticos. Oye, una duda, tú que estáis metido ahí también en lo que pasa diariamente.
¿En la chuchoca quién es?
En la chuchoca, con esta declaración de la señora Compañón, porque estuvo 9 horas adentro, estuvo esperando que se fuera la prensa, a ver si que se aburrían, porque no creo que haya estado 9 horas cantando.
Estuvo, no, probablemente no, porque además tienen momentos de en que se detienen, no necesariamente cuando tú entras empiezas a declarar de inmediato, y durante las 9 horas seguro que hubo algún refrigerio, como dice. 9 horas declarando es mucho, pero evidentemente lo que trasciende después de declarar 9 horas es que ahí el fiscal está haciendo un trabajo muy acucioso y le tiene que haber preguntado, pero por su tatarabuelo y sus bisnietos.
Así es.
Y ahora falta que...
Y por su suegra le haber preguntado también.
Por supuesto. ¿O no? Seguro, si el fiscal está haciendo acuciosamente su trabajo como pareciera ser, y además él ha sido muy responsable, este fiscal, ¿eh? No quiero decir que el resto no lo sea, pero ha sido de un perfil bajo, se ha dedicado a hacer su trabajo, y lo que vimos ayer a la entrada de la señora Compañón, pero peor aún, a la salida, o sea, no he visto eso hace mucho tiempo, esa locura mediática por tratar de acceder a alguna declaración de ella.
Imagínate que el tema relación suegra es una cuestión complicada en el diario vivir.
En la cotidianidad de gente común y corriente.
Claro, imagínate ya con conflictos judiciales, imagínate siendo autoridad, o sea,
hay mucho, esa cosa. No voy a hacer cargo yo, pero la cantidad de rumores que hay de eso, uff.
No, parece que no se hablan. Por lo menos.
Corren muchos rumores, pero hay que ser responsable de estas cosas.
Sí. Y son vecinas también. O sea, suegra y vecina.
Sí. Están en la misma junta de vecinos. El próximo 15 de abril se efectuará la jornada de reflexión antirreforma laboral, para la que ya han comprometido su participación 20 gremios. Incluso se incorporó la Asociación de Bancos, que no había sido invitada, particularmente porque Jorge Aguad, su expresidente, quien dejó el cargo ayer, asumió Segismundo Julien Zeuthen, había manifestado su beneplácito respecto a la reforma laboral. Era una posición aparentemente personal y no del gremio, y a raíz del cambio aprovecharon de invitar a la asociación de banco. Por lo tanto, está toda la CPC y están diversos gremios. Lo novedoso de esto es que el principal expositor de esta jornada de reflexión va a ser el economista socialista de origen mapu, Oscar Guillermo Carretón, que yo creo que le agrega mucho, mucho morbo, y quien ha manifestado su preocupación por la oleada de reformas del gobierno.
Sí, a mí me sorprende que le hayan puesto su sí anti-reforma laboral.
Los anti ya son malos.
Más allá de un, o sea, mejora de la reforma laboral, anti-reforma laboral, porque claramente quizás falta ajustar algunas cosas y perfeccionar la relación laboral. Pero ya ponerle anti-reforma laboral lo pone en un plano un poco más menos serio.
No quiero cambiar lo que está, me aferro a lo que hay, sí. A lo mejor
le quita peso.
El nombre no los ayuda.
Claro. Bolsa de chilena se transforma en la menos rentable de la región en abril. En lo que va del mes, el IPSA ha rentado 1,87%, una cifra bastante menor a la registrada por sus pares. En el continente, el Bovespa brasileño lleva la delantera con un avance de 5,22%, seguido con el Merval argentino con 4,91%. Esto es para que vean la gente cómo ha ido aprendiendo a través del tiempo, que simplemente las noticias no son todo en términos de rendimiento en bolsa.
Sí
en el largo plazo, muchas veces, pero en el mediano o corto plazo mandan otras cosas.
No, y además siempre estas crisis hay también oportunidades que se toman, y podemos ver que Brasil sí que está metido en una crisis muchísimo peor que la nuestra en todo ámbito, y mira la bolsa, está estupenda.
Estupenda.
Las actas de la última reunión de la Fed reflejan que el Consejo del Ente Emisor Estadounidense se encuentra dividido entre quienes están a favor de que el alza de tasas se inicie en junio próximo y que los que prefieren esperar hasta fin de año. Solamente dos consejeros plantearon postergar el inicio hasta 2016. Esto al revés de lo que está ocurriendo aquí, ¿eh? Aquí hay unanimidad respecto a la última reunión de política monetaria del Banco Central.
De mantener.
Sí, hay unanimidad todavía.
Sí. Y hay un alivio con el IPC de ayer también, para no están en tantos problemas, digamos. Un alivio con un IPC un poco más bajo a lo esperado. La consultora británica Capital Economics es optimista sobre el futuro del real y estima que las fuertes caídas observadas en el último tiempo pueden haber llegado a su fin. Los inversionistas pueden tranquilizarse porque las malas noticias están internalizadas en el mercado. Por lo tanto, creemos que las grandes caídas en el real podrían haber quedado atrás, señala esta consultora. El real brasileño se ha debilitado casi un 13% contra el dólar desde comienzos de año, y ayer cerró en 3,05 por dólar. Expertos de Capital Economics ven al real en 3,20 por dólar a fines de 2015.
Analistas alaban el diseño y el estilo del Apple Watch, pero coinciden en el alto de su precio y en algunas falencias, como la corta duración de la batería o la necesidad de un iPhone para poder sincronizar muchas de sus funciones. Fíjate quienes han actualizado los iPhone, que yo lo hice, siempre me gusta tenerlo al día, te aparece de manera automática.
¿Tenía el 6 ya?
No, ni siquiera, yo tengo el 5, pero las actualizaciones que uno hace.
Ah.
Y aparece la aplicación inmediata del reloj. Y efectivamente, aunque no lo he visto yo físicamente, uno escucha de manera repetida esto de la corta duración de la batería y esto de tener que tener un teléfono al lado para que funcione de la manera más adecuada. Eso yo creo que lo hace poco atractivo, ¿eh? Al menos para mí.
Sí, al parecer no va a ser un producto muy exitoso.
Habrá que ver, ahora Apple al final la logra dar vuelta siempre, ¿eh?
Sí, pero el iPhone lo lanzaron y fue exitoso inmediatamente. Sí. El iPad lo lanzaron y fue exitoso inmediatamente.
Que acaba de cumplir 5 años en el iPad, ¿eh?
5 recién.
Sí. Del que está en el mercado.
Claro, y varias versiones del iPad se han lanzado, como el mini iPad que tenía ahí tú, y ha sido exitoso inmediatamente. Este Apple Watch, que harto tiempo se demoraron, yo todavía no conozco a nadie que lo tenga.
Está con mala prensa.
Está con mala prensa y mala venta.
Y eso definitivamente te influye en la venta. Estos comentarios al final los consumidores los toman y ocurre eso.
La farmacéutica, ¿esto lo dije o no? No. El gobierno argentino, interpuso una querella contra Citibank por no pagar bonos emitidos bajo la ley local. en virtud de un pacto firmado con los fondos especulativos que no aceptan la reestructuración de la deuda y cuentan con un fallo a favor de la justicia de Nueva York. En este contexto se pidió una medida cautelar para declarar nulo el convenio entre el banco y los fondos especulativos.
Esta pelea no termina,
No. Pero mira, Argentina con todos estos problemas, ayer miraba la televisión también dentro de estas distracciones, el enduro de verano, una competencia de moto realmente fantástica, ahora viene el MotoGP Argentina, y acá al primer problema, al tiro Chavo en Dakar. O sea, una cuestión que se está armando en una institución, hace tiempo lo querían cortar y la mejor excusa al final fue que, bueno, la tragedia del norte.
Sí, el año pasado ya hablaban de eso y efectivamente. Ahora también era difícil presentar ante las ciudades como están en el norte, que pasa por ahí el Dakar. Encontraron una buena excusa, creo yo. Porque no, el año pasado ya habían manifestado que no querían seguir.
Bueno, yo tenía fecha de moto en La Serena este fin de semana.
En Guachalalume.
Sí.
Qué gran circuito ese.
Gran circuito. Y bueno, la suspendieron también por la tragedia del norte, pero cuando la convocaron, la tragedia del norte ya casi había pasado. Y bueno, al final, yo sé que por otro motivo la suspendieron. Le echaron la culpa a la tragedia del norte.
La contingencia te ayuda de repente cuando tú quieres tomar otras decisiones.
Sí, ya bueno, acá vamos a ir a Mejores Noticias con Santander, porque te invita con tu hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en santander.cl. Porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos Santander, el banco oficial de la Copa América. La Copa América va a estar muy, muy buena. Yo, mira, te digo la verdad, quiero ir a ver los partidos de Argentina. Más que los de Chile.
No. O sea, a ver también, a Messi. También Argentina, pero
primero sí, Chile. No, vamos a hinchar por Chile, seguro. Pero hay que ir a ver los partidos de Argentina.
Sí, o sea, sin duda, los de Brasil. Vamos a ver si vamos a tener tiempo y abono para todo eso.
Sí. Vamos a hablar con los amigos
Santander. Los amigos Santander.
Bueno, Munita Cruzati, claro, MSC ofrece administración de patrimonio, especialista en renta fija local internacional, expertos, excelencia en bonos. Así que acérquese a msc.cl, Munita Cruzati, claro, y cuenta con él, todo el soporte del grupo brasilero Itaú. Y este fin de semana se corre la Maratón de Santiago, auspiciada por Entel.
Con poleras verdes.
Verdes.
Para que no quede ninguna duda.
Entel siempre en el auspicio de grandes eventos. Yo creo que las maratones de cada ciudad cada día se transforman en un evento más relevante, un evento muy desafiante para mucha gente. Lo estuvimos comentando ayer con la Catalina Allende, están los 10K, los 21K, los 42K, vienen corredores de varias partes del mundo. Así que este 12 de abril, domingo, ¿no?
Sí.
Maratón de Santiago.
Es importante que la gente también que sale en auto se programe, porque la ciudad efectivamente se prepara para eso, es una fiesta para la ciudad y de repente los automovilistas se molestan, pero oye, estas cosas pasan pocas veces en el año,
sí.
Y es muy bueno para la ciudad, para la imagen que se muestra hacia afuera, para los deportistas que lo hacen. Entonces es importante que la gente se prepare, vea por dónde es el circuito y no se molesten porque el tráfico está cortado, son unas pocas horas también.
Claro, o no salga.
Otras rutas, si hay otras rutas.
Departamento o casa, casa o departamento, ya no tienes que escoger entre uno de los dos, porque ahora lo mejor de dos mundos sí existe. Nuevo departamento casa de Almagro, la comodidad y tranquilidad de vivir en un exclusivo departamento de dos pisos con jardín privado, un departamento de dos pisos con jardín privado. Además, los proyectos de Almagro tienen también áreas compartidas que son muy bonitas, muy bien terminadas, así como sus departamentos. Conozca más detalles en almagro.cl. Bueno, estamos acá ya en presencia, en el estudio, de Leonor Skews. ¿Cómo está, Leonor?
Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien.
Nosotros siempre preguntamos, ¿señora o señorita?
Ah, señor.
¿Ah, señor?
Señora, sí.
No pierdes la oportunidad que diga señorita una vez que es invitada.
Sí, me dice Chucky que hable más cerca del micrófono, por favor.
Ya. Yeah.
Leonor, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
Qué bueno. Oye, bueno, vamos a hablar de acciones chilenas con presencia en Brasil. La primera pregunta en general, antes de ir a cada una de las acciones. ¿Tú crees que ha sido una buena decisión por parte de estas empresas de poner un pie en Brasil?
Bueno, primero que nada, yo creo que ha sido parte del proceso general de internacionalización de varias compañías, comenzando a principio del 2000 con la internacionalización del sector retail. Ya partieron por compañías del sector andino, Perú, Colombia, y lógicamente a medida que crece la ambición, especialmente en el caso de Cencosud, los ojos se ponen en Brasil, donde es un mercado doméstico inmenso, pero al mismo tiempo bien complicado. El caso de LAN yo creo que ejemplifica bien si fue una buena o mala decisión. Yo creo que es imposible decirlo, o sea, para ellos mismos, para la administración actual de la compañía, en el momento en que decidieron tomar la decisión de fusionarse, el país está con perspectivas muy distintas, con un real muchísimo menos depreciado. Por lo tanto, ex post es fácil decir, no, hubiera sido mejor que LAN no esté ahí, ya que tiene el 50% de sus asientos disponibles allá, pero en ese momento era muy difícil prever.
Pero en el caso de LAN, el tema complicado es la fusión en sí. Esto le podría haber ocurrido a lo mejor en otro mercado. Brasil es un mercado demasiado grande, sí. Pero le podría haber ocurrido también en otro mercado. Ahí hay un componente de la, creo yo, de la fusión, que donde la pongas podría haber sido difícil, y le agregas el componente de Brasil, que es complicado.
Claro, mira, yo te diría que hasta hace el año pasado un poco más era un tema el tema de la fusión, pero ya los últimos trimestres se han visto disminuciones en costos producto de la sinergia. Ya siempre se hablaban de las sinergias esperadas, que iban a ser $500 millones. Al final dejó de ser tema el monto de la sinergia, pero efectivamente ahora en términos de costo ya se están viendo sinergias. El principal problema de LAN hoy, yo diría que es tener la mitad de su oferta en Brasil, donde además de la efectiva depreciación del real, tienes un mercado doméstico, sobre todo el de corporativo, el de pasajeros corporativos, mucho más debilitado. Ya, así es que ese, en el caso de LAN, es el problema que la tiene. La acción más rezagada de las acciones con exposición a Brasil es la que por lejos más ha caído en este año.
Y la visión de usted respecto a eso en particular, ¿es que esa oportunidad había que tomarla igual y esto va a rentar en el futuro? ¿O creen que más allá de que hoy día es fácil ser general después de la batalla, claro, fue una mala decisión?
No, yo no creo que haya sido una decisión ex ante. Sí, yo creo que las expectativas ya no son las que fueron el 2009, creo que fue cuando se anunció. Va a ser una compañía de todas maneras de una capitalización bursátil fusionada, menor a lo que se esperaba. Ahora se está hablando, incluso como la compañía está tan endeudada, de un posible nuevo aumento de capital o quizás la venta de una filial que ellos tienen en Brasil que se llama Multiplus, que es como el equivalente al LAN Paz, es una empresa aparte. También tiene una capitalización bursátil de aproximadamente $500 millones, entonces quizás tienen que desprenderse de ese activo para bajar los niveles de deuda.
Oye, tú, Leonor, dijiste que están con un 50% de capacidad
en Brasil.
O sea, uno se sube al avión en Brasil y puede elegir ventana inmediatamente, digamos. O sea, no hay...
a lo que me refiero, el 50% de la oferta disponible, los ASK que se llaman en el caso de la industria, es en Brasil, tanto para mercado doméstico como para mercado internacional.
Ah, no
es factor de ocupación. El factor de ocupación es mucho más.
Es el peso
más
que tiene la...
es como decir, la mitad de las ventas están en Brasil.
Ya.
La mitad de las ventas.
Pasa a ser su mercado.
La mitad de las ventas de LAN están en Brasil.
Exacto.
O sea, sumando Perú, Colombia, exacto, Argentina, la mitad está en Brasil.
Sí.
Y en Brasil, el nivel de ocupación, ¿cómo está?
En Brasil, han estado un poco mejorando. Este año 2015 se espera que mejoren un poco más. Ellos tuvieron un plan de reducción de asientos disponibles también para compensar la caída en la actividad. Y en eso han tenido resultados exitosos. Pero debido a que la actividad está más baja, es posible que las yields, que son las tarifas, tengan que caer un poco para compensar también la baja del precio del petróleo, que se pasa de alguna forma también a las tarifas.
Oye, Leonor, otra pregunta que te quería hacer es respecto a flexibilidad. Por ejemplo, tú te acuerdas del caso de Vapores, que, no sé hace cuánto tiempo fue ya, pero que los grandes problemas que tuvo es que ellos crecieron mucho y ahí vino un bajón, y con ese crecimiento se sobreendeudaron y tuvieron que recibir barcos y devolverlos o tenerlos parados en los puertos. Por lo tanto, Vapores no tenía flexibilidad para actuar ante un escenario difícil. ¿Cómo ves tú la flexibilidad de LAN para seguir actuando, ya que tiene un 50% en Brasil, o la economía en general en Latinoamérica están como en un bajón? ¿Cómo es la flexibilidad de LAN en términos de acomodo para afrontar demandas menores?
Mira, yo te diría que relativamente mejor la flexibilidad de LAN. La industria de transporte marítimo mucho más complicada, porque ellos tenían que mandar a los astilleros con mucho tiempo, varios años de anticipación, sus órdenes de fabricación. Y en medio de este proceso, que podía tomar 3 años, muchas navieras hicieron lo mismo. Por lo tanto, a nivel global hubo un sobreoferta, no solamente a nivel de Vapores. Una vez que ya estaba esta sobreoferta, vino la crisis y por lo tanto se quedaron con este exceso de barcos. En el caso de LAN, claro, por una parte tú tienes un porcentaje importante de aviones propios, pero también tienes aviones arrendados, lo que te entrega mayor flexibilidad, que también ha sido visto de una forma negativa, porque te aumenta los gastos financieros tener tantos arrendados. Pero yo creo que ha sido exitosa esa estrategia de LAN, de tener este mix que está más cargado que el resto de la competencia comparable hacia aviones arrendados, que en caso de que esté muy complicada la cosa, tú devuelves el avión.
Leonor, vamos a Cencosud. La operación brasileña todavía no es de la magnitud de la que tiene Cencosud en cualquiera de los otros países, pero ¿en qué medida está y además está muy concentrada en dos o tres estados, no recuerdo bien, pero creo que dos o tres estados está bien concentrado, y más hacia el mejoramiento del hogar que a supermercados tradicionales, aunque también los tienen. ¿Cómo ves esa operación en Brasil? ¿Hay posibilidades de seguir creciendo? ¿Hay posibilidad de llevar la marca Jumbo a Brasil? ¿Y cómo eso puede mejorar la performance de Cencosud?
Mira, Cencosud yo te diría que está en un pie súper complicado, a pesar de que tiene una exposición a Brasil mucho menor que LAN. Tiene solamente el 20% de sus ventas en Brasil. Tiene muchos frentes que tienen muy ocupada la administración, no toda la plana ejecutiva. O sea, no solamente tiene esta operación que ha entrado de a poco a Brasil, un mercado muy distinto al resto de los mercados que ellos han ido conociendo, Colombia, que también en los otros mercados hay depreciación de moneda, sino que también tienes temas de deuda muy alta que tienes que solucionar. Tienes el tema de las tarjetas de crédito, el negocio de las tarjetas, vendiendo el negocio que está, probablemente en 3 semanas van a anunciar qué van a hacer con ese negocio de la venta de Scotiabank. Y aún así, aunque fuera exitoso ese negocio, todavía le queda una cantidad de plata no menor que necesitan para bajar los niveles de deuda que les piden las clasificadoras de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿qué harían? Es posible que todos los centros comerciales que ellos tengan los agrupen y hagan un IPO, es decir, una oferta pública de acciones en la bolsa, para recaudar dinero y así prepagar deuda. Así es que yo te diría que eso es parte del view un poco más conservador que nosotros tenemos como viceinversiones en Cencosud, porque a diferencia de Falabella, que están mucho más enfocados en rentabilizar las operaciones, el crecimiento orgánico, hay muchos frentes distintos que tienen que enfrentar la compañía.
Oye, cuando tú habláis de Cencosud sobre endeudada en comparación con Falabella, ¿podría hacer un comparativo así más o menos para decir, oye, está muy endeudada Cencosud en realidad?
Falabella no me acuerdo en este momento, pero Cencosud tiene que llegar abajo 3 veces de apalancamiento. Actualmente está en 3,2, ¿ya? Y para llegar a las 3 veces que le exigen las clasificadoras de riesgo, necesitarían hacer probablemente esta IPO de los centros comerciales. Falabella en general ha tenido una estrategia históricamente mucho más conservadora en términos financieros, ¿ya? Así que Falabella en general ha financiado todas sus últimas adquisiciones, Maestro en Perú, con caja, con recursos propios.
Leonor, ¿y qué el tema de las sucesiones en Cencosud? Ustedes lo tienen puesto en el radar. Horst Pullman acaba de celebrar sus 80 años en una fiesta que se han conocido, creo que en el Costanera hubo una fiesta muy grande. 80 años ya es una edad bastante longeva. Él está muy lúcido, Cencosud es él lo ha hecho. Sus hijos están algunos vinculados, otros no. ¿Pero cómo ustedes ven eso? ¿Eso también abre un interrogante respecto al holding?
Sí, pero yo creo que es distinto que, por ejemplo, Apple, que ahí era como muy evidente que estaba ligado a Steve Jobs y que era en general puro vibra positiva, por decirlo de alguna manera. Ha sido cuestionado Polman en términos de algunas decisiones de inversión, por ejemplo, el Costanera Center en algún momento fue cuestionado por el exceso de metros cuadrados de oficinas que iba a generar. Después se tuvo que parar, parece que fue una decisión, lo que se supo...
Como caprichosa.
Sí, bien de él, no necesariamente que una administración profesional hubiera tomado. Él también él ha sido capaz de, junto con su ejecutivo, de internacionalizar la compañía. Pero yo te diría que no sería tan negativo si es que se hace de forma ordenada para la compañía y para la acción.
Ah, pero no es un tema hoy día que los preocupe.
No, hoy día, como te digo, Cencosud, lo que nos preocupa es que tiene demasiados frentes abiertos que enfrentar y que solucionar, y después recién va a poder empezar a rentabilizar sus operaciones y ordenar un poco más la casa.
¿Cómo la veía en Colombia?
En Colombia en general bien, pero las últimas cifras de actividad en el país se han revisado a la baja por el tema del petróleo más bajo, así que Ripley está bastante más complicada, ha ido a la baja.
Leonor, vamos a pasar al tema de Andina, pero antes yo me quedé con una pregunta de LAN, porque LAN ha caído 25% este año, está a 5.200 y tantos pesos.
Sí, es la que más ha caído.
La recomendación de ustedes es comprar, vender, mantener, ¿qué?
Mira, es comprar. Nosotros el 1 de febrero publicamos un yearbook con la actualización de precio objetivo de todas las empresas del IPSA. En ese momento le pusimos comprar con precio objetivo de 8.200 pesos. Eso fue antes de, porque yo te diría que el desplome fuerte del real fue la primera semana de febrero. Ya yo ayer, cuando me preparé para venir, vi las variaciones en general desde ese momento a la fecha. Si la tendencia se mantiene del real en 3,05, 3,1 como ha estado estos días, es muy probable que revisemos las utilidades y por lo tanto el precio objetivo a la baja, porque es bastante distinto el escenario que esperaba el mercado. Y el consenso de mercado, por lo menos lo que yo he leído, están cortos en el real todavía.
Bien. Pero, o sea, LAN igual le bajarían el precio objetivo, pero es igual posible. Están en comprar, digamos.
Sí.
Por ahora. ¿Y Cencosud?
Cencosud estamos en comprar. Pero no es parte de nuestras acciones favoritas, ya, debido a todo lo que te comenté anteriormente.
Ya. Ahora vamos a Andina, que dio Andina un paso impresionante adelante, que creo que creció más o menos casi el doble cuando compró la operación de Ipiranga en Brasil. Esta es como de las más nuevas que ha metido la pata en Brasil. ¿Cómo están viendo Andina ustedes?
Mira, también ahí tenemos una posición cauta, pero en general por un tema de sector, más que... Andina es la segunda empresa que tiene más exposición en Brasil, ya tiene un 40%, por lo tanto también el efecto negativo cuando trae sus reales a peso. Pero, bueno, las últimas cifras de consumo de bebidas en Brasil han sido positivas, pero todo esto probablemente va a ser compensado porque las bebidas, junto con la reforma tributaria, las bebidas azucaradas se le aumentó el impuesto específico de 13 a 18%. Eso se traspasa a precio, pero se sabe, hay ya una elasticidad calculada histórica, que hay un impacto en demanda, es decir, menor demanda de bebidas de la compañía, lo que va a ver el mercado durante el año, cómo se ha reflejado en las embotelladoras en general que hay. Así que tienes por una parte el tema de Brasil, que bien es una operación importante que te generó mucha deuda, ¿ya? Y por lo tanto hartos gastos financieros que a nivel de última línea no se va a ver tan bonito todavía. Y tienes el tema de la reforma tributaria que nos hace tener un view más cauto en el sector.
¿Tú ves una concentración en las embotelladoras de Coca-Cola, ¿no? Porque hemos visto en otros mercados mexicanos, el centroamericano, el del cono norte de Sudamérica, que había unas fusiones. Aquí ya pasó a menor nivel entre la propia Andina y Polar. Si esto pudiese, ves un escenario parecido, a lo mejor que se junten con Embonor y tener una operación más grande, como entiendo que Coca-Cola Company lo promueve.
Sí, no estamos viendo por eso, por el momento, algo así. Quizás en Embonor podríamos ver alguna operación. De repente hay rumores de que podría haber cambio de control, pero no.
De que los Vicuña salgan.
Sí.
Mira, son históricos ellos, fundaron en Botellador, sí. Arica a principio, para el Mundial, ¿eh? Ellos
para el partieron mundial, Arico, sí.
Le instalaron una planta en Arica para que Coca-Cola estuviera en el Mundial. Ah,
son rumores de mercado.
Y me acuerdo haber leído un dato que en algún minuto, medido por ciudades hasta cierta cantidad de habitantes, Arica era la ciudad de mayor consumo mundial de Coca-Cola. y Chile está entre los 4 y 5, ¿eh? Sí. Primero México y Chile entre 4 y 5, que es importante.
Oye, nos quedan un par de minutos. Vamos a la empresa Sonda, que es de Andrés Navarro, principalmente, el candidato a la SOFOFA. ¿Cómo están viendo Sonda, que también tiene harto en Brasil?
Sí. Sonda, bueno, al igual que todas estas otras compañías, tiene exposición a bastantes países, está bien diversificada, pero tiene la gracia de que no solamente sus ingresos están vinculados al real, sino que también sus costos, ya, por lo tanto no hay un descalce importante. Sí, a nivel de margen, cuando lo traes a pesos, se ve un poco afectada, pero nos sigue gustando porque tienen la consolidación tan desde el año pasado, consolidando la filial CTI, ya, filial brasileña, que le, en general las adquisiciones que ya ellos han hecho han agregado valor, ha aumentado rentabilidad y todavía tienen caja disponible para hacer alguna otra adquisición. Así que Sonda nos sigue gustando y bueno, se me olvidó comentar Enercy. Enercy es nuestra acción favorita, yeah, que también tiene bastante exposición a Brasil, tiene cerca de un 35% a través del negocio de distribución. Y ha sido muy defensiva, ha sido la única acción que no ha caído en este periodo desde que se desplomó el real. Y bueno, el mercado está atento a posibles anuncios por parte de Enel que podrían hacerse en los próximos meses.
¿Y ves ahí futuras compras en distribución también en Brasil o no?
Eso es una posibilidad que está hace mucho tiempo rondando. También ahora se está hablando de reorganizar en general las filiales en base a país más que en base a segmentos.
Muy bien, Leonor, muchas gracias por venir al programa, como siempre, un
gustazo,
muchas gracias por su sapiencia y opiniones. Yo antes de irme a la pausa les voy a decir que si recibió una plata extra, contrata hoy tu APB o cuenta 2 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en habitat.cl. De verdad, muy, ¿a ti te han explicado este tema de los beneficios de hacer APB o no?
Sí, muy bueno. Yo tengo además, y no les cuento, ¿verdad? Tengo mi APB en Habitat.
Muy bien. Un hombre sabio.
Sabio. Históricamente, ¿eh? Siempre.
Oye, bueno, hemos probado la línea Cayenne. A mí me gustó mucho el que es híbrido, que tiene, bueno, un motor normal y un motor eléctrico. Y que uno puede andar en la ciudad solamente con el motor eléctrico sin meter ruido, con una performance bastante buena y con una autonomía que sirve para todo el día en ciudad. Y si quiere ya viajar y andar más rápido, con mayor performance, lógicamente un Porsche se lo va a dar y puede llegar y acelerar de 0 a 100 en la carretera o ahí en la concesionada en 5,9 segundos en este fantástico Cayenne híbrido Porsche. Y Rotary Kraus tiene la promoción de marcos de marcas, y por el pack multifocal llévate un marco SIN gratis. Óptica Rotary Kraus, expertos en multifocales. Además te cuento que calladito los Rotary Kraus, la óptica está yendo con ayuda al norte, con anteojos para la gente, porque un piti que queda sin anteojos, digamos, queda como lisiado. Entonces van a ayudar allá a los nortinos con Rotary Kraus. Y las mejores camisas del mundo son las de Brooks Brothers, la Miracle Shirt, la camisa que no se plancha, las puede encontrar en todas las tiendas Brooks Brothers a través de Chile, principalmente acá en Santiago. Vamos y volvemos con un pantallazo con don Axel Timmerman. Bueno, seguimos. Bueno, los que pidieron la cámara ya la pusimos, porque nosotros tenemos cámara web. La radio transmite en vivo como en la televisión a través de una.cl. Usted puede en webcam ver... ahora no hay mucho, pero la Leonor está bien para la televisión.
Estupenda.
Ah, tiene un muy buen ángulo. Bueno, estamos con Axel Timmerman. Este es por teléfono, porque directamente desde Santander Corredora Bolsa. Don Axel, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Hola, Axel.
Oye, ¿cómo amaneció la cosa?
A ver, les cuento, los mercados en general hoy día están tan positivos. Los mercados en Asia cerraron prácticamente todo en verde. En China hubo un poquito toma utilidades, pero eso nos parece normal, dado que el índice chino ha andado espectacular y alcanzando los últimos días los niveles más altos de los últimos 4 años. En el caso de Europa están todos los mercados positivos hoy día, entre 0,5 y 1%. Salieron datos de producción industrial en Alemania bastante positivos y eso le ha dado algo de impulso. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos todavía no ha abierto, pero los futuros están prácticamente marginalmente a la baja, en menos 0,1, menos 0,2. O sea, la apertura va a ser bastante tranquila lo que es Estados Unidos.
Sí, aparte de la temporada de entrega de resultados.
Sí, la temporada de entrega de resultados partió oficialmente ayer con resultados de Alcoa, que si bien en última línea fueron buenos, hubo un tema ahí con las ventas que fueron algo menor a lo esperado y eso hizo que digamos que el mercado tomara los resultados como mixto. Pero la verdad es que, como tú dices, la temporada está partiendo ahora y yo creo que las próximas semanas va a ser bastante importante cómo vengan los resultados en Estados Unidos y eso obviamente va a decir un poco cómo se van a mover los mercados.
Oye, ¿los commodities cómo están, Axel? ¿Cómo se están moviendo?
Los commodities, partamos con el petróleo está subiendo hoy día, estuvo subiendo en la mañana alrededor de un 2%, en este minuto está 1% arriba en niveles de 51. Esto principalmente dado que todavía sigue el ruido en, digamos, con el tema de Irán, si es que va a llegar a un acuerdo o no con el tema nuclear, y aparentemente por ahora no se estaría llegando a algo de acuerdo, entonces eso hace que el petróleo suba un poco, y a eso le sumamos también el hecho de que ayer cayó fuerte, ayer tuvimos una caída de más de 6% en el petróleo, dado que salió a inventar en Estados Unidos mayor a lo que se estaba esperando, entonces hay un efecto rebote por ese lado. Y en el caso del cobre, plano, está cayendo un 0,20 en niveles de 272,70 y la verdad es que se ha estado moviendo en los últimos días en ese nivel.
Oye, ¿y las monedas cómo está el dólar?
El dólar en este minuto está en niveles de 612,60, está en el nivel más alto del día, abrió un poquito más abajo a niveles de 611,5, llegó a niveles de 610 y ahora rebotando un poco, y en general las monedas afuera bastante bastante tranquila hoy día. Hemos visto los últimos días, desde el dato de creación de empleo en Estados Unidos, que fue menor a lo esperado el viernes pasado, que las monedas en general de mercado emergente se han tendido a apreciar bastante, sobre todo el real brasilero. Y eso yo creo que hoy día, digamos, está tomando algo de utilidad y se está devolviendo un poco, pero nada del otro mundo. Y en el caso de Chile también afecta el dato de inflación que salió ayer. Ayer las monedas en general estuvieron bastante fuertes y ahí se metió un poquito el efecto, dado que el dato de inflación más bajo debería haber hecho que el tipo de cambio subiera un poco.
Muy bien. Muchas gracias, Axel. Que tenga un buen fin de semana ya casi.
Igual para ustedes, que estén bien.
Gracias, Axel.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, los dejo invitados para mañana. Mañana vamos a tener de entrevistado al director de inversiones de Larraín Vial, administradora general de fondos, siempre muy interesante, José Manuel Silva, va a venir al estudio, así que vamos a estar conversando con él el día de mañana viernes. Y hoy en la tarde sigue Información Privilegiada con Catalina Allende y el licenciado don Gonzalo Restini. Muy buenas
días.